Hola, saludos a todas las personas que nos están escuchando. Estamos en el tercer episodio del Archivo Histórico Casa Pueblo, conversando con Alexis Masol. Y es un proyecto que se hace en colaboración con la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Les habla Nadia Ríos. Y como dije antes, me acompaña Alexis. Y hoy vamos a hablar un poco de una figura importante para Casa Pueblo, para esa lucha familiar, que es el poeta nacional Juan Antonio Corregel.
Don Juan Antonio Corregel, doña Consuelo Tapia, también fueron, podemos decir, nuestros maestros. Maestros desde la mirada política, pero una mirada política distinta a lo que hablan por ahí de, que yo diría politiquera, sino de la alta política, de las interpretaciones, de las realidades de la economía, de la parte social, la parte cultural. Por ejemplo, conocimos a don Juan mientras estaba, y a doña Consuelo cuando vivíamos allá en Guaynabo, que por unas casualidades de la vida, pues, él nos visitó al hogar. Y me acuerdo que esa noche, pues, se desarrolló como una relación, como que había, y todo partió de una poesía, de un poema de él, que se llama Distancias. Y nosotros, Distancias habla que la patria son los ríos, las montañas, el bohío, por donde nace, sale el sol y se va por el oriente. Entonces esa poesía habla entonces de la ecología. Y así era que nosotros pensábamos también. Entonces ahí hay una afinidad entre la poesía y la ecología y uno ser un jíbaro de adjunta y una jíbara de adjunta que caminaba por los ríos, nos bañábamos en los ríos, las montañas, y estaba describiendo la vida campesina, la que yo viví. Y entonces regresamos a adjunta y en el 78, en agosto del 1978, que un poquito después nace el taller de arte y cultura Casa Pueblo en el 80, y ahí nacemos en el 80 con la encomienda de luchar y unir la comunidad para evitar la explotación minera. Y entonces ahí entramos con don Juan Antonio Corregel porque nos sentábamos a discutir la minería. Él desde la perspectiva de la Liga Socialista, él con su mirada antiimperialista, anticolonialista, y nosotros desde la mirada que también podría ser la misma de él, y era de la misma de él, pero desde la perspectiva de una comunidad que se une para defender lo suyo. Entonces, la poesía es el primer punto de encuentro con don Juan y Consuelo. El segundo encuentro con don Juan y doña Consuelo es la interpretación de la minería. Aquí había un debate antes del 1980. Había un debate en el 1980 que tenía que ver con minas puertorriqueñas o cero minas. Aquí distintos partidos y organizaciones independentistas, por ejemplo, el Partido Socialista tenía una consigna que era minas puertorriqueñas o cero minas. La mayoría de los científicos que luchaban contra las minas tenían más o menos esa misma mirada, como que la minería se podía explotar en la República, porque la República, según ellos, sería más responsable con el ambiente, la riqueza se quedaba en el país, no se la llevaba el otro Estados Unidos. Entonces nosotros encontramos con ese conflicto a la soltar. Y ahí entra el maestro don Juan Antonio Corregel. Y de don Juan Antonio Corregel dice que el asunto medular sobre la explotación minera no era si la explotación minera la realizaba Puerto Rico independiente o la hacía la colonia a través de Estados Unidos. Lo medular no era que el dinero de los beneficios de la minería fuera al bolsillo de los trabajadores puertorriqueños o el dinero se lo llevaran a las grandes corporaciones norteamericanas. lo medular, según don Juan Antonio Corregel, era que iban a convertir, bajo cualquier modelo, a Puerto Rico en un lugar no apto para vivir un pueblo colectivamente. Eso era su interpretación. Entonces él chocaba con todas las versiones y la mirada y las aspiraciones de los mismos sectores independentistas. Y entonces él tiene un concepto, y Puerto Rico no será un acto para vivir un lugar con vivir colectivamente, porque convertirían la zona central en un cráter donde no habría agua, no habría posibilidades de vida, desaparecerían los pueblos de Ajunto, Utuado, Dolores, Ayuya. Las aguas que nacen en esta región llegan hasta San Juan y hasta Cagua a través de un tubo. Así que la mirada de él era también desde la perspectiva científica y ecológica.
Vamos a abundar sobre ese concepto de ecología, porque estoy viendo que usualmente uno entiende la ecología como los seres vivientes, las plantas, la flora, la fauna, ¿verdad? Pero yo creo que tú estás manejando un concepto de ecología diferente, donde entran otros factores.
Nosotros hablamos siempre de la ecología no como algo aparte, sino que la ecología va con lo humano. Entonces, la ecología humana, donde nosotros somos parte de ese componente de la tierra, de la biodiversidad, de las plantas, de los animales, y entendemos que todo eso está para el disfrute también de los seres humanos. Los bosques no son para cosas, para hacer experimentos, para tenerlo aislado. Nosotros siempre hemos hablado del bosque con la gente. Entonces, cuando don Juan entra con esa concepción, nos ilumina. Y nosotros, no fue que adoptamos la posición de que decía don Juan, es la misma así, sino que cuando estamos aquí en Adjunta y haciendo las campañas, vamos, por ejemplo, al barrio Pelleja de Adjunta, que donde era el centro de donde estaban los yacimientos, y en Vegas abajo y Vegas arriba. Entonces allí conocemos un señor que se llama don Juan Rivera. Y entonces conocimos varios jíbaros de la montaña, esos jíbaros castados de la montaña, que tienen otra sabiduría. Está la sabiduría del científico, está la sabiduría del poeta, pero también está la sabiduría del pueblo y del sí. Y entonces me acuerdo que en las reuniones que teníamos con ellos y conversar, y ellos estipularon lo mismo que don Juan. Y el otro Juan Rivera Jíbaro, en un documental que hicimos una primera vez, la hizo con Josy Ballester, le hicieron una entrevista como tú a mí ahora, y entonces él dice, y estaba grabado, y él termina la entrevista con video, dice, bueno, si explota las minas nos tendremos que ir para el cará. Y usó la palabra completa. Pero fue una expresión de que esto se acababa. Era lo mismo que decía don Juan poéticamente, que lo medular era esto. Pues este hombre dijo lo mismo. Entonces nosotros aprendimos del poeta, de la sabiduría del pueblo y del conocimiento propio. Y decidimos que nuestra posición de casa-pueblo sobre la minería era no a las minas, ni en la colonia, ni en la república. Eso fue algo trascendental porque nos separó de todas las corrientes políticas de la minería en el país, porque los colonialistas querían explotar las minas y los independentistas, sectores de independencia, también querían explotarlas. Y eso nos causó cierto aislamiento, de lo cual, pues, nos tocó vivir y nos acercó más a la gente, porque nos veían a nosotros como personas responsables. Entonces, ese don Juan en esa... Otro que tiene que ver con Casa Pueblo es que la primera actividad que celebramos aquí en la Plaza Pública en el 1981 para instalar el petroglifo indígena en la plaza de nuestro pueblo, invitamos los oradores invitados, aparte de Casa Pueblo, el taller de articultura, era el presidente del Colegio de Abogados, que para aquella era el licenciado Camacho. Se invitó también al director del Instituto de Cultura Puertorriqueña, el doctor don Ricardo Alegría, que era colaborador de Casa Pueblo desde la distancia. Y también entonces el tercero era don Juan Antonio Corregel, el poeta. O sea, esas eran las figuras principales. Pasando dos días, faltando dos días, los dos principales, los otros dos principales cancelaron, Camacho y Alegría, y quedó don Juan. El grupo de nosotros entró en una discusión si don Juan debía entrar, y entonces uno dice, pues ahora sacarlo después que lo invitamos es una falta de respeto. Pero otros decían, pues no, nosotros vamos a hacer una lucha amplia y es una lucha con las comunidades, y la figura de don Juan en cierto sentido rompe el balance de lo que queremos hacer. Entonces se da una diferencia, esas diferencias que se dan en todas las organizaciones que son bien complicadas en cierto momento como esta, hubo una garata entre todos nosotros, unos aquí y otros allá. Bueno, la solución es que vamos a hablar con don Juan Antonio Corregel y decirle las dos posiciones. Y llegamos a su casa y don Juan dice, pues explíqueme. Entonces le explicó todo lo que había. Él se quedó callado en un sillón que tenía así con la boina. Y él se quedó callado un rato y dijo, mira, yo quiero decirle esto a ustedes. En la orquesta que ustedes tenían organizada, yo tocaría muy bien. Se escucharía bien. En esta situación de solista, no se escuchará bien la música. Entonces él se quitó y entonces dio una lección de protagonismo. Entonces no es el protagonista ni esto, no, pues es la lucha, es el trabajo comunitario lo importante. Así que de don Juan tenemos muchas anécdotas y enseñanzas sobre todo. Ahí fue sobre el protagonismo, que aprendimos que las luchas no pueden ser con actores protagonistas. Porque en una lucha todos cuentan, todos los que hacen de cosas pequeñas hasta largas. Otra cosa que nos dimos cuenta es que nos pasó con él, es el asunto que tú querías traer del Plan 2020.
Y ese Plan 2020, cuando yo lo revisé, en realidad ustedes estaban haciendo un ejercicio de vincular ese plan original con un proyecto político colonial y a la misma vez que presentaban unas alternativas, ¿verdad?
Sí.
Unas alternativas de económicas, pero también unas alternativas de unión social, porque entre las cosas que ustedes sugieren en ese Plan 2020 es que las luchas deben ser colectivas, ¿verdad? Que no ver a Vieques aislado de Villa Sin Miedo, aislado de Adjuntas, sino que todas esas fuerzas deberían de unirse.
El asunto de la explotación minera al principio para nosotros pues parecía como un proyecto de la zona central de Adjuntas, uh-huh, Utuado, Lares, Ayuya, que iba a extraer cobre, oro y plata, que habían hecho una exploraciones científicas y habían descubierto 17 yacimientos. Pues eso lo mirábamos desde la mirada acá. Entonces, resulta que cuando en un momento dado don Juan Antonio Corregel hace público un documento que él llamó el Plan 2020 y era una ilustración gráfica, era un mapa. Y ese mapa, esa ilustración gráfica, ahí estaba la isla de Puerto Rico y se llamaba Master Plan for Puerto Rico 2020, el 2020, y era un mapa del gobierno federal. Y ese documento, que era un mapa así de grande, él no lo hizo llegar, y lo que hicimos nosotros fue estudiarlo, porque la ilustración gráfica separaba, era un master plan, un plan de uso de terreno. Tenía la zona central marcada, separado ese terreno para la minería. Y tenía una serie de círculos a vuelta redonda que eran parques industriales. Uh-huh. Tenían represas. Tenían las áreas separadas para infraestructura. también tenía las áreas militares. Ese plan maestro era el plan de Puerto Rico para Puerto Rico desde el gobierno federal, hacia dónde se iba a mover la economía, con todos sus componentes, de la farmacéutica y todas esas cosas. Y a nosotros entonces nos damos cuenta que la explotación minera no es un proyectito como hacer un puente en Jayuya, sino que era parte de una planificación estratégica para Puerto Rico que se estaría para este año 2020 totalmente implementado. O sea, la explotación minera ahora en este año estaría en su apogeo, la explotación minera. Y separaba Vieques para la militar y otras áreas. Entonces, eso nos da a nosotros luz para entender que Puerto Rico es un país que responde a la política y a la economía de los Estados Unidos. Si hay gente que tiene dudas, los parques industriales en la zona norte, hasta allá hasta el oeste, eso están farmacéuticas. Y estamos hablando del 1980, las farmacéuticas llegaron después, en los 90 o finales del 80. Y esa era parte de la planificación. Entonces, entre otras cosas, establecía el Plan 2020 una tubería de agua que salía desde aquí, desde Ajunta, y correría por la parte norte hasta Arecibo. Y esa tubería que le llaman ahora el supertubo, ya ese supertubo estaba incluido en la planificación de este país. Poquito de café para poder seguir. Entonces, ese es el que le da abasto de agua a la farmacéutica, porque la farmacéutica consume muchísima agua. Pero ¿qué pasa? Que también tenía en el sur, en la planificación del Plan 2020, una represa en Ponce que se llama la represa en el barrio Maragüez y otra en Tibes. Y estamos hablando de 1980. Y nosotros nos preguntamos, oye, ¿y esa represa ahí? ¿Qué, para qué? Entonces, la represa era parte de la infraestructura para abasto de agua para la minería, porque la explotación minera consume cantidades industriales de agua. Y también había una tubería desde la represa hasta Guayanilla, donde las compañías mineras habían comprado los terrenos al lado de la Colco para establecer la refinería y la fundición de los minerales. Así que teníamos entonces un cuadro claritito. No era un proyecto del gobernador o el otro gobernador que querían hacer un proyecto de explotación minera porque ellos quieren lo mejor para Puerto Rico. Era una planificación estratégica global de todo el país.
Y ese mapa les permitió conectar, ¿verdad? Y tener esa visión macro. Y entonces ahí me imagino que ese aislamiento de ver el asunto de las minerías como algo de adjunta se vio ya desde una perspectiva nacional y como un proyecto económico que respondía a los intereses de los Estados Unidos.
Así mismo fue.
Pero yo quiero saber por qué algunos sectores pensaban que eso era bueno para Puerto Rico, no necesariamente el gobierno, ¿verdad? Porque conocemos por qué el gobierno puede pensar que eso sea así, pero otros sectores de la izquierda, como usted mencionó hace poco, que decía que el Partido Socialista, el Partido Independentista, apoyaba que las minas se explotaran siempre y cuando fueran de puertorriqueños. ¿Por qué ellos no veían esa conexión ecológica? El impacto que iba a tener eso sobre la salud y el ambiente.
Porque mira, aunque no lo dijeran así abiertamente, mina puertorriqueña, era como acusar, era una estrategia pobre. Pobre estrategia, porque tú dices, que no contamina cuando es república. No hace los cráteres. Es mina, la minería que se va a hacer en Puerto Rico se llama minería cielo abierto, que son unos enormes cráteres, 17 cráteres que pueden tener una milla de ancho por 2000 pies de profundidad. Entonces podría. Y ese asunto, y es que el mineral está disperso, no hay manera de sacarlo por túnel. Eso es un hecho que no falla. Va a haber la destrucción. Ahora, es que ellos estaban pensando, entiendo yo, que la base económica para la república pudiera haber sido la explotación minera, como una base de sostener esa república. Pero fíjate, pasado el tiempo y ahora en el 2020, que ahora le llama extractivismo, está acabando con Perú, acabando con el Amazonas, acabando con los glaciales en Argentina, donde están explotando minería a cielo abierto, uh-huh. Está acabando con el mundo entero en Ecuador. Y entonces nosotros podemos decir con mucha humildad, tuvimos una mirada como la mirada de Don Juan, la patria son los ríos, las montañas, los bohíos, para salvar este país.
¿Y qué otros grupos sí surgieron en los pueblos limítrofes?
Sí, yo quería añadir que no solamente nos hicieron llegar el mapa, sino que nos dedicamos por un tiempo a ir a las dependencias gubernamentales donde estaban los documentos. Y habían unos de recursos naturales, unos en el cuerpo de ingenieros, o sea que eso no estaba en una sola dependencia gubernamental. Y tuvimos que ir buscando, indagando.
¿Y eso habrá sido así a propósito? ¿Que no estuviese todo consolidado, sino que estaba dividido por agencia?
Sí, por ejemplo, el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos tenía el master plan de Puerto Rico para las aguas. Pues Tinti fue y logró conseguir ese documento. Fuimos a buscar otros documentos en otras agencias, en la EPA, y fuimos juntando documentos para poder la ilustración gráfica, el mapa de Don Juan. Nosotros lo pudimos entonces, como dice Tinti, juntar los documentos para demostrar que eso era correcto y era un plan mayor para Puerto Rico.
Y a lo que iba ahorita, de estos otros municipios como Jayuya, Utuado, Lares, que también entraban en este proyecto de la minería, ¿qué respuesta tuvieron esos otros municipios? ¿Se unieron? ¿Estaban en comunicación con ustedes? ¿Cómo surgieron algunas alianzas?
Bueno, los municipios habían... Al principio nosotros comenzamos en adjunta, como la cabeza de playa, la conciencia aquí. En otros municipios había movimientos también en Lares, antes que Casapueblo. En adjunta, antes de Casapueblo, aquí habían grupos antimineros. En Utuado había unos grupos en contra de minería bien sólidos, antes que Casapueblo. En Jayuya, todos esos pueblos habían desarrollado una resistencia a la minería increíble. El asunto de la diferencia es que nosotros lo miramos, entramos como teniendo como fuente de lucha a la comunidad, y entramos como a un proyecto como de educación a la comunidad, más que combatir la minería así directamente. Lo que hacíamos era que educábamos en la práctica, dábamos conferencias, ¿verdad?, por todos los barrios.
En todos los barrios y en todos los pueblos de la zona central también fuimos.
¿Y cómo eran esas conferencias? ¿Se reunían en casas, en patios, en escuelas, en canchas?
Así mismo, en centros comunales, en barrios.
¿Y ustedes llegaban con material informativo?
Sí, pero se hacía una convocatoria, se uh-huh. buscaba a alguien de las comunidades para que nos ayudaran a organizar esas actividades.
No, lo está haciendo bien, soy yo. No, que yo no me pegué tanto así. Okay. Tinti, ¿y cómo era la respuesta de la gente? ¿La gente tenía dudas o la gente estaba consciente del impacto que eso iba a tener para su salud? ¿Lo veían como beneficioso por la economía? ¿Cómo era que la gente entendía eso?
Pues fíjate, ese proyecto. Yo percibo que la gente sí entendían y sí acogían el mensaje. Yo te diría que más de un 90% de los lugares donde fuimos, ese por ciento estaba en contra de la minería. Lo que pasa es que cuando se hizo esa primera jornada, fue una época de carpeteo, fue una época de represión. Y pues aunque sabían que eso era nefasto para la isla, pues no participaban así directamente.
O sea que había una mordaza. La gente no se atrevía a sí. Aunque lo entendían, no se atrevían a luchar por...
Exactamente.
Y entonces iban, digamos, a los diferentes pueblos y en algún momento esos pueblos se unieron adjunta o hicieron frente desde los diferentes municipios. ¿Cómo fue eso? ¿Se consolidaron o dijeron, bueno, cada municipio va a hacerle frente de la forma en que crean pertinente al proyecto de la minería?
Al principio, pues, nos costó mucho trabajo. Cuando íbamos a los campos, íbamos con una conferencia. Llevábamos una pantalla donde se podían ver el cráter de la mina, se explicaba el proceso de la explotación minera. Era una... A cada barrio que íbamos, iba mucha gente, pero éramos a educar, a decir qué era lo que iba a pasar. Íbamos a Tanamá, Vega Abajo, Vega Arriba, Pelleja, a todos los barrios, como dice Tinti, con una convocatoria. En todos los barrios siempre encontrábamos a algunas personas que estaban a favor a la minería y se quedaban como un grupito aparte. Y lo que teníamos que lidiar con eso, ¿verdad? Teníamos que no crear un conflicto con los nuestros. Porque como yo te había dicho antes, hay un principio que se llama el principio de oposición. Eso lo leímos después. Pero lo estábamos haciendo bien porque de la sociología de este hombre la aprendimos después, pero lo hicimos bien porque el jíbaro o el puajunteño o el puertorriqueño que favorecía las minas del que vivía en el campo pensando que la explotación minera les convenía porque generaba empleo y economía, ese no era nuestro adversario. Nuestro adversario era, y lo pudimos, el principio de oposición, que es centralizarse, enfocarse, que es en el gobierno, en esa gente que quiere explotar las minas. Estos son personas confundidas. Esto lo digo ahora porque es importante que la gente sepa que las luchas no se improvisan. Las luchas también tienen ciencias sociales para usted interpretarlas. ¿Y qué pasa con los grupos de otros pueblos? Pues mira, fuimos poquito a poco acercándonos, suavizando las diferencias, respetando al otro grupo y el otro grupo respetando acá. Y entonces fuimos a hablar mucho y empezamos, por ejemplo, con el grupo de Dutuado, que era un grupo extraordinario. Estaba Báez, que era un maestro de escuela, y habían otros más que participaban, que gente entregada con Puerto Rico. Y empezamos a hacer como un tipo de alianza y a trabajar juntos. Y una de las cosas que hacemos, dos cosas que hacemos que son bien importantes en ese proceso de la minería es que una de las cosas que hacemos aquí es que invitamos al secretario de Casa Pueblo a un foro que llamamos Foro del Pueblo. Y le dijimos al secretario de Recursos Naturales que viniera a Casa Pueblo a hablar a favor de la minería. Y entonces la gente por ahí nos dijeron, Casa Pueblo se volvió loco o loca, porque va a invitar al enemigo, el adversario, el opositor, a que vaya a la casa a hablar bien de la minería. Pues sí. Y entonces esa es parte de la educación, no una confrontación, pero era parte de que la gente viera que nosotros no tenemos miedo a debatir con adversarios, porque estábamos preparados. Y vino el secretario y la casa estaba llena y estuvo más de una hora hablando de las virtudes de la minería. Lo que pasó después era que teníamos un panel compuesto por una monja, un abogado, un ingeniero, un agricultor, un estudiante de la escuela superior y qué sé yo cuántos más, que entonces lo sometimos a una serie de preguntas. Y te puedo, sin entrar en detalle de la de esto, él salió derrotado. Quedó prácticamente en ridículo su posición. No él en ridículo, sí, sino la posición de él. Quedó destruida ante ese cuestionamiento, al extremo que el alcalde de adjunta vino al foro, y el alcalde de adjunta había estado todo el tiempo a favor de la minería. Y ese día, después de toda la discusión, levantó la mano y dijo, ¿puedo hacer uso de la palabra? Porque en Casa Pueblo los políticos tienen que pedir uso de la palabra, porque ese no es un foro de como pasa en otras organizaciones que se nutren del trabajo de las comunidades. y entonces ellos son los que sobresalen. Entonces adelante, y dijo, quiero informar que de hoy en adelante yo me opongo a la explotación minera. Eso fue un hecho que parecía una magia, un milagro, pero lo habían hecho preparado y porque era una organización que se preparó para enfrentarse al adversario. Entonces, de ahí para adelante, las cosas se fueron mejorando y añadiendo más público, porque aquel señor, todos los alcaldes habían estado a favor de la minería. Y una cosa bien, de ahí para adelante, el alcalde, cuando hacíamos un foro, él pedía permiso. Y así por el estilo, pasaron muchas cosas tan bonitas que pudimos ir cuajando.
Eso. La vez que vino alguien, que le cuentes de la vez que vino alguien de la minería a hablar con el alcalde. Cuéntale esa anécdota.
Ah, sí. Después que la minería se había descartado en el 1986, habían descartado la minería, el gobierno. Y en el, creo que en el 92, o 90, no me acuerdo bien en la fecha, el gobernador que perdió las elecciones dejó firmado un contrato de exploración con una compañía norteamericana. Y el issue de las minas volvió a levantarse. Y entonces, pues nosotros agilizamos la lucha antiminera. Y lo que Tinti quiere que mencione es que delegados de la compañía minera, Southern Gold Resources, al ver la fuerza de la lucha antiminera, vinieron a visitar al alcalde de Adjunta. Y le dijeron al alcalde que si él estaba de acuerdo en explotar las minas o no, que le pedían que por favor favoreciera la minería. Y el alcalde dijo, bueno, vayan a Casa Pueblo. Si convencen a los de Casa Pueblo, yo digo que sí a la minería. Y vinieron a Casa Pueblo.
Se convirtieron ustedes como en un centro de información y de conocimiento.
Y de combatividad. Uh-huh. Si logran estos guerreros, a los guerreros de Casa Pueblo, pues, y vinieron, los otros dijo, no hay manera.
Pues ese plan 2020 termina con una línea que a mí me gustó mucho y que quisiera utilizar como de pie forzado para una reflexión, ¿verdad? Porque estamos en el 2020, uh-huh. Tendríamos que volver a ver ese plan y ver qué ha pasado en estos años de lucha. Y dice algo así como, de esta manera sostenemos que la salvación de nuestra nación radica verdaderamente en la participación activa del pueblo puertorriqueño. ¿Cómo tú ves esa participación activa ahora en el 2020?
En el 2020 está un poco complicado, porque vivimos una coyuntura histórica bien para Puerto Rico, y en el mundo es global, pero la de Puerto Rico, por ser una colonia, está muy difícil la convivencia esa y la unidad, porque han pasado tres cosas fundamentales. La primera es que el gobierno de Estados Unidos, a través de una ley, de la ley que crea la Junta de Control Fiscal, ha echado para atrás el poco adelanto que había habido de un gobierno propio, aunque fuera colonial, y ha fortalecido la colonia desde gobernada desde afuera. Aquí hay elecciones y la gente podrá votar por un candidato o el otro, pero ahora las decisiones fundamentales están en Washington. En Washington deciden ahora que van a invertir millones de dólares para restablecer el sistema eléctrico, algo que estaba parado desde María hace tantos años, y decide abrir la farmacéutica. Pero esa es una coyuntura que se da porque Estados Unidos pues tiene conflictos con China y quiere sacar la farmacéutica y que regresen al plan 2020 de nuevo. Esto es parte como revivir parte del plan 2020, pues ya la infraestructura está, el tubo está, el parque industrial está, pues vamos entonces a mejorar la energía que está tan cara y vamos entonces a darle incentivo a lo que habían quitado antes. Vamos a darle incentivo contributivo a la farmacéutica para que se establezcan aquí. Entonces, eso hace la cosa, la condición más complicada. Y el hecho de María, que ha destrozado al país y sigue eso como latente, si no se puede resolver, de momento aplican ayudas federales para reconstruir, sea mucha o sea poca. Entonces, la mirada mía personal, no la de Casa Pueblo, es que aquí viviremos sentenciado un siglo XXI con más coloniaje, más dependencia. Y lo miro desde la forma, en el caso de nosotros, impulsar la energía renovable, la energía del sol. No, es, nosotros caminamos hacia la autosuficiencia energética y el gobierno a la dependencia energética. Entonces vamos por caminos opuestos y veo que es complicado. Pero de ahí es que nace la gestión y el cambio de la dificultad.
Y las luchas comunitarias, ¿cómo las ven? Porque fíjate que esta cita habla de la participación activa del pueblo como la solución para el cambio. Y aunque, ¿verdad?, es cierto, la Junta de Control Fiscal, es cierto ese huracán María que todavía parecería que está estacionado y que nos sigue azotando, pero ¿no ven ustedes que hay más participación ciudadana en aspectos que tienen que ver con nuestro medio ambiente, con nuestra misma política, con nuestras comunidades? O sea, ¿ustedes no han visto cómo los grupos de base se han fortalecido? Hacían sugerencias en ese plan 2020, porque eso es lo que ustedes sugieren. La solución para esto es el fortalecimiento de los grupos comunitarios.
Mira, pasó María, y el problema de María, el gobierno se quedó atrás. Las comunidades se juntaron, las comunidades levantaron este país. Hay un terremoto, ha sido las comunidades y el pueblo puertorriqueño, y el gobierno se quedó atrás con la corrupción. Las comunidades de Puerto Rico se han levantado en cada momento histórico de Puerto Rico. Y son comunidades vivas, la reserva moral de Puerto Rico está bien, bien alta. Una cosa es lo que dan lo que dice la prensa y la radio y los millones de dólares, y otra puede ser la realidad de este país. Vivimos un pueblo que a través de tantos años ha ido buscando su ruta, y la ruta de este país ha sido de abajo hacia arriba, desde las comunidades, no de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo han tratado de dominar las comunidades a través de los políticos, a través del gobierno, manipular las comunidades, pero hay movimientos de abajo hacia arriba que se levantan con una fuerza y una independencia increíble. Casa Pueblo lo que ha propuesto todo el tiempo ha sido la autosuficiencia económica, la independencia energética, la soberanía política de Casa Pueblo. Hemos hablado de la ecología para el cambio. Entonces, la ruta, en el caso nuestro, pero primero, antes de hablar del caso nuestro, en alrededor de todo Puerto Rico, este país es maravilloso, grandioso, desde las luchas de las mujeres que están haciendo todo el tiempo, que eso no es de un día ni de una semana, viene años. La defensa en contra de la represión, en Humacao hay un proyecto precioso, increíble. En Utuado hay unos proyectos que son maravillosos, que los conocemos de la A a la Z. En Corozal conocemos el Bosque Montechoca, que lo dirige una comunidad, que eso es bellísimo. Sabemos de Maunabo, que tiene otro grupo. En Puerto Rico está vivo. Lo que pasa es que está en el sentido, eso no se cubre porque la prensa no cubre esas cosas. Ni mira a ver si han venido a Junta para ver a Junta Pueblo Solar. Entonces, realmente el país está listo. Pero dentro de esta coyuntura histórica entra en un conflicto difícil de usted hacer el cambio. Nosotros hemos decidido, y ahora hablo de Casa Pueblo, hemos decidido hacer el cambio de abajo hacia arriba y por nosotros mismos. Y lo vemos entonces con el Bosque del Pueblo, Bosque La Olimpia, Bosque Escuela, la Escuela de Música, la Radio Casa Pueblo, y ahora estamos con Junta Pueblo Solar, que de María para acá tenemos más de 60 hogares que se le ha instalado energía solar. Tenemos más de 54 casas que tienen neveras solares Hemos repartido en el Después de María más de 14.000 lámparas solares. Hemos establecido energía solar en el Hogar La Misericordia, en el Parque de Bomberos, emergencias médicas, en dos restaurantes, en una barbería, bueno, en muchos sitios. Entonces, ese cambio no se ve, no se siente, porque se está haciendo de una manera comunitaria, sin prensa, porque como nosotros no estamos en partidos políticos, no lo divulgamos y la prensa tampoco se ocupa de averiguarlo.
Haría falta que don Juan Antonio Correger nos hiciera ese mapa, ahora en el 2020, ¿verdad? Como originalmente les dio el mapa de los proyectos que se estaban incluidos para el desarrollo económico, haría falta un ejercicio de documentar esos proyectos de comunidad que se están haciendo ahora en el 2020 para vernos, ¿verdad? Para que entre todos cobremos esa conciencia, ¿verdad? Porque parecería cuando empezamos esta conversación que el mapa que les dio Correger permitió conectar un proyecto minero con un proyecto económico, con un proyecto militar, y parecería que habría que hacer el mapa actual de cómo estas comunidades se han ido organizando para hacerle frente.
Ese mapa, esa infra, ¿cómo se llama eso? Esa gráfica, ¿vale? Un mapa. Lo primero que tendría que poner con luces grandiosas, 37.000 cuerdas de terreno fueron salvadas del desastre de una explotación minera. Le añadiríamos al mapa a Vieques. La lucha en Vieques salvó al territorio del bombardeo de la Marina que pasó en Vieques. Esos eran los dos issues más importantes del Plan 2020. La parte militar en Vieques y la parte de explotación minera. Pues mira, derrotamos el Plan 2020 en su esencia, en lo que hubiese causado una catástrofe para nuestro país. Y esas bombillas que estarían ahí iluminadas con el sol, podríamos entonces añadirle en todo la Universidad de Puerto Rico, lo que pasa en la cuestión del arte, la cultura, la educación en los hogares por los padres. Hay tanta y tonta cosa gloriosa que está pasando en Puerto Rico que la podemos bajar, volviendo al 1980, la vemos aislada. Según pudimos ver, comprender lo que estaba aislado de la minería, los parques industriales y las represas, lo pudimos ver. Ahora no hace falta ver la grandeza de nuestro pueblo que ha tenido una resistencia heroica. No es que yo hable de Puerto Rico por ser mi patria, pero uno de los pueblos más gloriosos de la humanidad, al frente del imperio más grande del mundo, y ha sobrevivido a través de su idioma, su cultura, su música. Entonces, los componentes de una nación, que tiene que ver, el componente es el territorio. Una nación se define como un conglomerado de personas que vive en un territorio común, que habla en un idioma común, que tiene una identidad común. Podemos decir que en el Plan 2020 comunitario presente, salvamos o se salvó nuestra nación, no solamente por las comunidades, por las luchas también que dio a grandes patriotas como Lolita Lebrón y don Pedro Albizu Campos.
Tremendo. Y entonces, de esa ecología humana, podríamos hablar de la ecología comunitaria también, porque han sido el esfuerzo de todas esas comunidades las que han podido salvar a Puerto Rico, ¿verdad? Así que yo creo que ese ejercicio es un ejercicio visual de representación importante que yo creo que hay que hacer.
Pues yo creo que hay un concepto de Casa Pueblo que nace en el 1995 cuando logramos la victoria, ¿verdad? Que se titula, ese concepto es de la protesta sin descartarla a la propuesta, a la alternativa. Yo creo que el mapa ahora, vamos a dejar atrás la cuestión esa de decir que nos agreden, que el colonialismo, que si los alcaldes corruptos, que si el gobierno. Mira, vamos a hablar de las alternativas, vamos a hablar de la luz, vamos a olvidarnos de las manchas que tiene el sol y vamos a hablar de la luz que nos da el sol. Y dejamos las manchas aparte. Y vamos a hablar entonces de la grandeza iluminada en cada comunidad. Y entonces hablar no tanto de resistir, vamos a hablar de cambiar. Vamos hacia el cambio social, político, donde la comunidad se va empoderando, toda la comunidad se está empoderando en Puerto Rico. Esto es una cosa, lo que pasa es que no hemos podido aglutinar el proyecto 2020 de transformación de Puerto Rico. Eso está ahí latente, pero está ahí. Y eso, para hacerlo, está ahí, requiere estrategia. Pues hasta ahora las estrategias han sido cada cual por su lado. En algún lado, en algún momento nos juntaremos, como pasó con la lucha del gasoducto. Ahora la lucha es hacia el cambio, hacia el país que queremos. Pero entonces no es decirlo, es hacerlo. Queremos un país que rompa la dependencia del petróleo, del carbón natural, del carbón y del gas natural, y queremos energía renovable. Pues es un discurso bien hermoso y es ecologista y es planetario. Pero vamos a hacerlo. Y nosotros empezamos en el 1997 componiendo 4 planchas solares ahí. Casa Pueblo es autosuficiente energéticamente, le da energía a la casa, a la emisora, al transmisor, al cine solar, a la escuela de música. Entonces eso es concreto, proyecto concreto. Ahora vamos a construir, hacer el casco, una infraestructura estratégica, plan estratégico para Junta, donde todo el casco urbano estará energizado con el sol. Y eso tiene que ver, además que con la ecología, con la economía. Y también hacia un desarrollo autosostenible. Entonces estamos hablando de sustentabilidad. Queremos un país sustentable. Queremos un país que rompa las dependencias. Pero entonces no es que lo quejamos, vamos haciéndolo. Y lo haremos pedazo a pedazo. Y así se está haciendo Puerto Rico. Y algún día uniremos las piezas de ese rompecabezas y veremos un Puerto Rico grandioso, iluminado, porque hemos aprendido a tener una mirada no solo desde lo local, a lo nacional, a lo global. Ya el mundo está globalizado, pero nosotros tenemos concertaciones con actores de otros lugares, donde se juntan para a los actores locales para hacer transformaciones. Ya entonces no estamos solos tampoco. Nosotros no estamos solos, estamos junto con una diáspora. El mundo entero ha cambiado el panorama y las miradas. Y tenemos aliados en todos los lugares, y Puerto Rico también.
Vamos a continuar en una próxima parte. No sin antes dejarles saber que Casa Pueblo somos todos. Acérquense al archivo. Me despido de ustedes con mucho cariño.